Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 2 de junio, miércoles de la novena semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de San Eugenio I Papa. Fue el sucesor del Papa Martín I, que fue martirizado por orden del emperador de Oriente Constantino, Eugenio I Papa, del 654 al 657. Rechazó además con firmeza la ambigua profesión de fe del nuevo patriarca bizantino de Constantinopla, Pedro. A su muerte fue sepultado en San Pedro. Y como cada miércoles, el Santo Padre ha celebrado hoy la audiencia general. Lo ha hecho desde el patio de San Dámaso dentro del Estado Vaticano. Es ya el cuarto miércoles que el Papa Francisco celebra la catequesis con presencia de fieles. A propósito de la catequesis, el Papa acaba de tuitear hace unos segundos que aunque nuestras oraciones fueran solamente balbuceos, incluso si se vieran comprometidas por una fe vacilante, nunca debemos dejar de confiar en Jesús. Sostenidas por su oración, nuestras tímidas oraciones se apoyan en alas de águila y suben al cielo. Se trata de una frase que ha pronunciado esta mañana durante su audiencia general delante de los fieles presentes en el patio de San Dámaso y que ha querido repetir a través de este tuit en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Y hablando de catequesis, hoy el Papa Francisco ha dicho que la oración es la única fuente de luz y fuerza y que es necesario rezar más intensamente cada vez que el camino toma una curva hacia arriba, ha dicho el Papa. Pero también nos ha recordado que Jesús siempre reza por nosotros, aun cuando pensamos que no lo hace porque hemos cometido un pecado muy grande. Él reza por nosotros siempre. Escuchemos.
Queridos hermanos y hermanas, los evangelios nos revelan la importancia de la oración en la vida de Jesús y en su relación con los discípulos. Jesús, antes de elegirlos, se pone en oración, dialoga con el Padre. Como las ha recibido del Padre, así los lleva en su corazón. Y sabiendo que son débiles, siempre ora a favor de ellos. Con sus actitudes y con el testimonio de su oración perseverante, Jesús se revela como maestro y amigo. Él, a pesar de los errores y las caídas de sus discípulos, espera con paciencia su conversión y ruega por ellos al Padre para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. Recorriendo las páginas del Evangelio, vemos cómo Jesús vive inmerso en diálogo continuo con el Padre, en comunión con Él. Toma las decisiones más importantes de su misión después de orar intensa y prolongadamente. Por eso Jesús es el modelo perfecto de la persona que ora. Quiere que aprendamos a orar como Él y nos lo enseña con sus palabras y su ejemplo. Jesús nos asegura que aun cuando sintamos que nuestras oraciones parezcan vanas o ineficaces, Él no nos abandona. Está siempre a nuestro lado. Reza en nosotros y con nosotros. Intercede a nuestro favor. Nos alienta a que perseveremos en la oración, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestro camino, porque es su oración la que hace que nuestras humildes peticiones sean eficaces y lleguen al cielo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que son tantos hoy aquí. En este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús, y en vísperas de celebrar la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que nos conceda tener un corazón orante, lleno de confianza y audacia filial, así también como la gracia de permanecer siempre unidos a Él y también unidos entre nosotros por la participación en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Acabamos de iniciar el mes de junio y, como siempre, al principio de mes se publica el video del Papa en el que el Santo Padre expresa su intención de oración del mes. En junio, este mes, el Papa nos pide rezar por la belleza del matrimonio, un viaje comprometido de toda la vida en el que la esposa y el esposo no están solos. Los acompaña Jesús. En el vídeo, Francisco invita a rezar por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana para que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Escuchemos.
¿Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros? Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida, que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor. Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia. Pero vale la pena, ¿eh?
Ahora nos vamos hasta Canadá, donde se han hallado restos de 215 niños indígenas. La Conferencia Episcopal Canadiense ha mostrado su profundo dolor tras el descubrimiento en los últimos días de los restos de 215 niños indígenas. Sus restos salieron a la luz cerca de lo que fue el Kamloops Indian Residential School, una institución perteneciente a la red de escuelas administradas por la Iglesia Católica y destinadas a la educación de estudiantes aborígenes. La noticia es profundamente preocupante, escriben los obispos, que califican de desgarradora la pérdida de tantos niños. El incidente, subrayan, pone en primer plano el trauma de muchas comunidades de este país. De ahí el llamamiento a que la verdad salga a la luz para honrar la dignidad de los que perdieron la vida. Esta tragedia afecta además profundamente a las comunidades indígenas, continúa la nota de los obispos, con las que muchas personas de Canadá y de todo el mundo se solidarizan ahora. Por ello, los obispos locales se comprometen a seguir trabajando para sacar a la luz la verdad y a caminar al lado de los pueblos aborígenes, buscando siempre una mayor sanación y reconciliación para el futuro. La nota episcopal concluye con una oración a Dios por los niños que perdieron la vida y con el compromiso de los obispos de ser firmes en el acompañamiento de las familias y comunidades aborígenes. Y como sabemos, el Papa ayer reformó las sanciones penales en la Iglesia con la Constitución Apostólica Pastice Gremen Dei. El Papa Francisco reforma el libro sexto del Código de Derecho Canónico, un trabajo de revisión iniciado con Benedicto XVI, en el que serán sancionadas las nuevas figuras delictivas. El nuevo texto es un ágil instrumento correctivo para ser usado a tiempo a fin de prevenir males mayores y de sanar las heridas causadas por la debilidad humana. Monseñor Iannone, el presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, ha asegurado al respecto que se trata del derecho penal más fuerte después del escándalo de los abusos. También habla de los nuevos cambios, asegurando que se han previsto nuevas penas, como la reparación, la indemnización por daños y perjuicios, la privación de toda o parte de la remuneración eclesiástica, según las normas establecidas entonces por las distintas conferencias episcopales. Luego se ha dado mayor atención a la enumeración de las penas en mayor orden, con mayor detalle para permitir a los superiores, a la autoridad eclesiástica, identificar las más adecuadas y proporcionadas a los delitos individuales. Algunas penas que antes estaban previstas solo para los clérigos se extienden ahora a todos los fieles, como consecuencia de que hoy existe una mayor participación en la vida de la Iglesia con el ejercicio de ministerios y oficios por parte de los no clérigos. En consecuencia, se prevé que también se suspendan. También se prevén medios de intervención más adecuados para corregir y prevenir los delitos, porque la posibilidad de prevenirlos es uno de los objetivos del sistema penal. También se ha revisado el plazo de prescripción para reducir la duración de los juicios. Otros cambios se refieren a la configuración de los delitos, a la introducción también de nuevos delitos que responden a situaciones sociales y eclesiales cambiadas. En cuanto a la legislación sobre el abuso de menores, hay una novedad que es indicativa de la voluntad de resaltar la gravedad de estos delitos y también la atención que hay que prestar a las víctimas. En el código anterior, los delitos relacionados con el abuso de menores se enumeraban en el capítulo Delitos contra las obligaciones especiales de los clérigos. En la actualidad, estos delitos se enumeran en el capítulo Delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre. Además, se ha introducido el delito de abusos de menores cometido no solo por clérigos, sino también por miembros de institutos de vida consagrada y otros fieles. Y por último, nos vamos hasta Colombia, donde Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana y obispo de Santa Rosa de Osos, en una entrevista para Vatican News, asegura a más de un mes del inicio de las manifestaciones que han provocado diversos muertos y daños a bienes en el país latinoamericano, que la situación sigue tensa. No ha habido un acuerdo en la mesa de negociaciones que se abrió entre el gobierno y la Comisión de Paro y los sectores sociales que están manteniendo las manifestaciones y las protestas en la calle. Escuchemos.
Las manifestaciones comenzaron el 28 de abril y desde ese momento no han cesado casi diariamente en diversas ciudades. Particularmente se han vivido procesos en el Valle del Cauca, en Cali, en Cauca, en Popayán, pero también en el centro de la capital, en Bogotá, en Medellín y otras grandes ciudades. En general ha habido manifestaciones a lo largo y ancho del país. El motivo inicial era una protesta por una pretendida reforma tributaria que luego fue retirada y ha continuado este proceso de manifestaciones reclamando reconocimientos para sectores sociales y están alzando su voz de protesta en torno a estos derechos. Las manifestaciones que se han dado digamos, a pesar de los llamados continuos a que sean protestas pacíficas, en algunos sitios han terminado en disturbios y en daños a los bienes públicos. También ha habido enfrentamientos entre los miembros de la policía y algunos manifestantes. El panorama social sigue siendo muy complejo. Se ha procurado por todos los medios de avanzar en un diálogo que aborde los temas fundamentales que están en los reclamos de los manifestantes. Hasta ahora se ha logrado mantener la mesa de diálogo, pero todavía no comienzan propiamente las negociaciones.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Pueden seguir toda la actualidad del Papa, el Vaticano y la Iglesia en el mundo a través de nuestra página web www.vaticannews.va.